Vos sabés que el primero de mayo es el Día Mundial del Asma.
Sí.
Así que bueno, la invitamos hoy a la doctora Lina Abraham, que es médica pediatra, médica neumonóloga infantil, es jefa del servicio de neumonología del Hospital Castro Rendón. Muy buenas noches, Lina.
Hola, ¿cómo les va? Muchas
Buenas
gracias por la
noches.
invitación y por la buena onda, la verdad. Impresionante.
¿Te gusta la música del programa, Lina?
Me sorprendiste, Pablo. Te
¿Viste?
juro que yo esperaba como que vinieras con una onda más folclore y me gustó.
Ahí están todos, está
Me
todo el
gustó,
mundo
me gustó,
sorprendido.
me gustó.
En fin.
En fin.
Lina, ¿qué es el asma?
El asma, qué pregunta. Mira, en general cuando hablamos de asma dividimos entre los pacientes menores de 6 años y mayores de 6 años. ¿Por qué? Porque el menor de 6 años le llamamos lactante sibilante. Ese bebito que empieza temprano con alguna bronquiolitis y empieza con el silbido al pecho y concurre porque tuvo 2, 3, 4 episodios de ir a una guardia, de tratarlo con el salbutamol, que preocupa mucho a la familia. Ese pequeño se llama lactante sibilante. Si esa sibilancia o esa sintomatología se presenta después de los 6 años, ya hablamos de asma infantil. Es decir, hay un grupo etario, el menor de 6 años, que lo tratamos como si fuesen asmáticos por varios factores, entre ellos puede ser la herencia, papá o mamá o abuelos asmáticos, pero que en realidad tienen muchas chances de no ser asmáticos, o sea, de tener sibilancias o los síntomas respiratorios similares al asma, pero que tengan que ver con el tamaño de la vía aérea. Nosotros siempre hablamos de vía aérea pequeña o vía aérea congénitamente estrecha. En general hay muchos trabajos de investigación y los más interesantes que han revolucionado, digamos, la neumonología infantil, porque antes se hablaba todo de asma, es decir, el menor de 6 años y el mayor. Son trabajos de la Corte de Tucson en Estados Unidos que hicieron un gran trabajo epidemiológico. Lo que dividieron es que estos niños menores de 6 años, de todos los menores de 6 años, el 50% tiene sibilancias. O sea, 50% parecería que tuviera asma.
¿De 6 años?
De 6 años. Es decir, vos tenés un jardincito. Hay
Sí.
un tanto por ciento que va a tener sibilancia, o va a ir al neumonólogo, o va a estar con episodios recurrentes, y otro que no. De esos, a los 3 años, el 20% deja de sibilar y deja de tener concurrencias a las guardias, o específicamente al neumonólogo o al pediatra por este asunto. Después, a los 6 años, hay algunos que ya se les va, que en general siempre uno le dice eso a los papás, espera a que crezca un poquito, que a los 6 años se les va. Siempre los pediatras tratan de calmar en ese sentido la ansiedad de los papás. Y hay un pequeño grupo que persiste después de los 6 años, que es más o menos el 14%. Entonces, el asma infantil la puedes dividir en eso, en grupos etarios, pero si vamos a hablar exclusivamente de lo que es asma, es los mayores de 6.
¿Y el asma se cura, Lina?
El asma en la infancia la mayoría se cura. La mayoría se cura, por eso, bueno, somos tan optimistas los pediatras, digamos, porque la mayoría de las enfermedades de la infancia tienen muy buena evolución. Hay muy pocos niños que van a persistir siendo asmáticos después de la adolescencia.
Y ahora, más allá de que, bueno, de que el asma se cure, de que haya seguramente medicación para tratarlas y todo eso, ¿qué medidas o qué medidas de prevención tienen que tomar los papás en sus casas?
Mira, hay cosas que nosotros damos consejos como materia general en sí, ¿no? Hay muchas cosas que tienen muchísima razón las abuelas, es decir, no tomes frío. La primera cuestión que nos cuesta mucho asumir, porque estamos en este mundo que vivimos apurado, que los chicos también te dominan un poco la casa, es decir, no, abrigate, o por lo menos.
¿Quién no habrá escuchado esa frase, no?
Y que no te gusta.
Claro.
Pero bueno, o sea, un chalequito, yo siempre les digo, pecho y espalda y cuello. Bueno, vos lo sabés, Oscar,
Sí,
pero siempre,
claro.
digamos,
Sí, sí,
y vos
sí.
también, Pablo, pero pecho, espalda y cuello. No importa que que tengan esas camperas tipo Michelin y después tengan el cuellito al aire y
Claro.
salgan afuera y se enferman. Entonces,
Sí,
no.
sí, sí.
Pecho, espalda, cuello, que vos te asegurás que el niño tenga movimiento, pero que a la vez esté abrigado. Que le sea difícil sacarse, o le pones dos remeritas, una manga corta y una manga larga, y ya es complicado sacársela. Entonces, te va a hacer un poco más de caso. Y después siempre.
Algunos hay que agarrarlo con sunchos, ¿no? Para que no se lo
Por
saquen, ¿no?
eso,
Claro,
por eso.
sí.
Entonces le metes algo medio apretado
Sí,
y después
un poco
le
alambre,
pones.
alambre de fardo, ¿viste? Sí.
Vos sabés que me preguntaban el otro día el tema si los chiquitos, viste, por ahí que los papás compran muñecos de peluche y todo eso, Sí, les podían ocasionar crisis asmática, los peluches, ese tipo de muñecos.
Mira, el cuidado ambiental domiciliario incluye no peluches. Es decir, lo menos posible, los muñecos de felpa, de peluche. Siempre los chicos tienen algún muñeco preferido y hay que dejárselos porque son objeto de apego y que son importantes en la infancia. Pero decir, bueno, uno o dos muñequitos preferidos y los metemos al lavarropa todos los fines de semana. Y con eso funcionamos. Pero importante en la habitación no tener alfombras, las cortinas lavarlas periódicamente, porque acordate que la cortina es un filtro, digamos. Y vivimos en un lugar con mucha tierra, con mucha polución ambiental, y todo eso va quedando en ese filtro que hace que los chicos tengan, digamos, un reservorio de ácaros y de cosas que le van a producir hiperreactividad bronquial.
Vos sabés que hace muchos años atrás, ¿no? Cuando yo estaba todavía en la facultad, teníamos que hacer un trabajo, yo estaba terminando pediatría, y hicimos un trabajo de fumadores pasivos, ¿no? ¿Qué importancia tiene que los padres fumen o no fumen en la casa y el asma con los chicos? ¿Cómo se relaciona?
Mira, se relaciona de manera absolutamente directa y yo te diría de tres formas el niño puede ser fumador pasivo. La primera cosa que causa el tabaco en la niñez es inflamación. Inflamación de esos bronquios o la persistencia de esos bronquios que están inflamados. Entonces, vos a veces le podés dar un buen tratamiento. El chico tiene una buena aerocámara, excelente, una buena forma de hacerla, un buen aerosol, y sin embargo no funciona. No funciona muchas veces por ser fumador pasivo. El fumador pasivo puede ser el niño que está, digamos, pasivamente dentro de un ambiente de fumadores, una o dos personas. Si es la mamá, es mucha más incidencia de daño hacia el niño, porque la mamá está mucho más tiempo con la criatura, lo tiene en los brazos, le da el pecho, digamos, es mucha más cercanía. Eso sería el cigarrillo o el humo de primera mano que llamamos. El humo de segunda mano es el humo que exhala el fumador y que el niño va respirando. Y ahora se está trabajando sobre el humo de tercera mano, que es aquel que queda en los tapizados, en las alfombras, en los lugares. Que vos, por más que vos decís, bueno, va a la casa de los abuelos al fin de semana y no fuman cuando está el nene. Pero todos los elementos, los mobiliarios, están expuestos a este humo de tercera mano. Entonces, eso también produce reactividad bronquial inmediata y produce inflamación bronquial. Lo que te hace todo esto es que te persista los síntomas, aún haciendo todas las cosas bien, y ahí entra la desesperación, ¿qué pasa que no mejora? Y también hace que por un lado sientas, te defraudes con el tratamiento, y por otro lado aumentes el número de exacerbaciones.
La verdad que es muy interesante todo lo que nos está diciendo Lina. Pero bueno, vamos a hacer una pausita porque Oscar tiene algunos problemitas de próstata y los voy a sorprender con otra.
Es que yo siempre con eso. Perfecto.
Te voy a sorprender nuevamente hoy, Oscar.
A ver, dale.
Y volvemos después de la pausa con la doctora Lina Branque. En las tres primeras palabras que dijo, nombró la bronquiolitis. Quiero que nos cuente ahora qué es la bronquiolitis.
Ahora estamos en temporada alta, o entramos en la temporada alta.
Exactamente, ¿no? Claro, que nos cuente sí. Qué es la bronquiolitis y cuáles son las prevenciones que van a hacer a través de salud pública.
La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa viral causada la mayoría de las veces por un virus que se llama virus sincicial respiratorio, que muchos papás deben estar familiarizados porque...
Yo a nuestra audiencia le quiero hacer notar algo. Que cambió el tono de voz de Lina cuando pasó a hablar de asma a hablar de bronquiolitis, porque realmente la bronquiolitis es una enfermedad muy grave en los chicos.
Sí, es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que tiene mucha morbilidad, o sea, muchos chiquitos se enferman y hay muchos chiquitos que se enferman y la pasan mal. Entonces, es una enfermedad viral que afecta a los menores de 2 años. Por eso también preocupa, Pablo, porque afecta a una población muy chiquitita y mayormente a los menores de 6 meses, que tienen menos de 6 meses en el periodo invernal. Entonces, como es una enfermedad producida por un virus donde hay muy, muy poquitas herramientas terapéuticas, no es una enfermedad que lleve antibiótico, que lleve antitusivo, que lleve jarabes para la tos. Digamos, tenemos muy acotado el arsenal terapéutico para asistir a ese niño, por eso nos preocupa muchísimo desde el punto de vista de la salud pública.
¿Cómo se contagia la bronquiolitis, Lina?
La bronquiolitis, al ser una enfermedad infecciosa, se contagia vía aérea. Es decir, hay un niño infectado o empieza a circular el virus. Ustedes recuerden que los virus, especialmente todos los respiratorios, tenemos más de 10 virus respiratorios y se empiezan a activar cuando la temperatura es menor a 7 grados por un tiempo sostenido de más o menos 5 a 7 días. A partir de ahí, viste que de repente, pum, empieza, por ahora estamos con calorcito.
Eso es lo que nos viene salvando, ¿no?
Nos viene salvando de todo lo que se ha hablado de la epidemia de lo que fue el hemisferio norte este año, todo lo que fue Europa y Estados Unidos con la gripe, que fue complicado. Pero nosotros, se activan los virus y estos más pequeñitos que tienen muy poco resto inmunológico y además todavía no tienen las vacunas completas y hay unas ciertas características que tienen los bebés con respecto a su tamaño pulmonar y a su forma de respirar, así que sean mucho más vulnerables y son los primeros que caen. En realidad el contagio es a través de las secreciones, ¿sí? A través del hablar, a través de las manos, a través de los fomites. Por eso lo que siempre decimos es lavado de manos fundamental. Eso reduce, ya sea los adultos y los niños, ¿no? Eso reduce sustancialmente el momento del contagio. Que los niños tomen leche materna, o sea, la lactancia favorece la protección contra la bronquiolitis, es importante. Tener los ambientes bien aireados, bien ventilados, por más que uno a veces piensa, no voy a abrir porque le va a dar frío al bebé. Abramos, ventilemos, nosotros los adultos tenemos ciertos gérmenes que los niños no tienen, entonces hay que tratar de sacarlos y ventilar. Y es importante también todo lo que tenga que ver, como hablamos recién, el tabaquismo pasivo y lo que le llamamos la quema de biomasa o las estufas dentro de los hogares, las estufas de leña y demás, la combustión intradomiciliaria, que eso hace también, digamos, disminuyan las defensas de los pulmones de los bebés.
La mamá que está en Andacollo, que tiene un bebé chiquito de 2 o 3 meses, ¿cómo se da cuenta que el nene está con una bronquiolitis?
Mira, la bronquiolitis tiene un proceso bien claro que tiene que ver con una forma de incubación. Empezamos 3 o 4 días con la rinorrea, o sea, con el moquito. El moquito claro.
Un resfriado común.
Un resfriado común que empieza el bebé a tener ese moquito claro y empieza a estar más agitadito, puede tener o no estornudos, eso es no varía demasiado, pero sí empieza a tener más secreciones, empieza a toser, y un parámetro muy importante es que siempre hay que mirar cómo el bebé respira, ¿sí? Levantarle la ropita y mirarlo, que no esté agitado, que el bebé no tenga lo que nosotros le llamamos tiraje, o sea, que no respire como con la panza o que no se le noten las costillitas cuando respira. Por otro lado, podemos escuchar que tenga silbiditos al respirar o ruido como si fuese de gatito, que le pones la mano y hace un ruido. Y esas son las pautas que enseguida la mamá tiene que consultar. Si uno tiene un bebé chiquitito, menor de un año, ya empieza con el moco, empieza con un poco de tos, el bebé no tiene que tener tos, enseguida consultar. A veces mejor una consulta de más y quedarse tranquilo, porque a veces la evolución natural de la enfermedad nos lleva. El médico avezado te va a decir, bueno, esto puede empezar en una bronquiolitis, vení mañana, vení pasado, y en los controles está el mejor resultado.
Habitualmente la mamá que, generalmente también estos episodios se empiezan a desencadenar en horarios del día, de las 5 de la tarde,
siempre.
Más tirando a la noche, ¿no? Y los papás tienen que tener paciencia cuando van a las guardias, porque por lo general no es una consulta común y corriente, lleva su tiempo, y no es que el profesional que lo esté atendiendo no sepa que tiene el nene, sino que tiene unos pasos que seguir para poder solucionar el problema al nene en la guardia, ¿no?
Mira, en general eso que decís, Pablo, es totalmente cierto. Uno a veces se desespera porque también en no saber hace que uno se quiera que lo atiendan rápido, necesita que el bebé sea atendido rápido. Lo que se hace en las guardias es lo que se llama triage, es decir, enfermería cataloga a los niños, que nosotros le llamamos los rompefilas porque son los muy chiquititos, esos no pueden estar esperando demasiado. O sea, si hay un niño menor de un año que la mamá refiere que está agitado, ese niño no tiene que estar esperando su turno, sino que es atendido de manera inmediata. ¿Quién los atiende? Lo ve el equipo de enfermería, que se llama triage. Hay un equipo donde vos vas, hay determinadas normas, entonces se cataloga el niño en amarillo, en verde o en rojo. Y a partir del informe basal que hace enfermería, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno, los ruidos respiratorios, se clasifica la severidad y puede esperar o no puede esperar. Eso sería la forma de manejarse en guardia con estos chiquitos que se llaman rompefilas.
Lina, tanto a los chiquitos asmáticos como a los chiquitos con bronquiolitis, generalmente se le indican alguna medicación en PAF y utilizan la aerocámara. Yo quiero que nos cuentes qué es la aerocámara y algo que es fundamental, cómo se utiliza, porque de eso depende mucho la eficacia del tratamiento.
Totalmente, Pablo, totalmente. Diste ahí en el clavo total. Es decir, hay veces que la gente le tiene miedo a la aerocámara y piensa que la nebulización es como mejor que la aerocámara, o estamos más acostumbrados a las nebulizaciones, porque ancestralmente usábamos nebulizaciones.
Cosas de viejo, digamos, claro.
Cosas de viejo. Sí. Entonces, en realidad la aerocámara es un dispositivo que lo que hace, se llama cámara espaciadora, lo que hace, deja flotando la partícula del aerosol en ese reservorio. Cuando vos le coaptás la mascarita al bebé, siempre el bebé o el niño tiene que estar sentado y despierto cuando hacemos la cámara. Nunca acostado ni dormido, porque el patrón respiratorio es diferente y no sirve la medicación que le administramos. Entonces, sentamos al niño, le ponemos la cámara, coaptamos bien, o sea, que quede bien pegadita la nariz y la boca a la camarita, agitamos el aerosol y se aprieta. Cuando se aprieta se cuentan 10 respiraciones del bebé, 10 respiraciones, no 10 de número. No, 1, 2, 3, 10 respiraciones.
Tiene como una alita que se mueve.
Esas son las más sofisticadas. Por ahí trabajamos con algunas que son un poco más sencillas. Entonces,
válvula,
lo que nosotros...
Pablito, válvula.
Muy bueno, bien, pero Oscar, pero ¿cómo estás? Eso se llama válvula. Perfecto.
¿Viste, Pablo? Te tengo que enseñar yo, te das cuenta. Vos sos el profesional.
Vos contás, si no tenés la válvula inhalatoria, le contás 10 veces que se mueva la pancita del bebé. Sube, baja y es un ciclo respiratorio y así 10. Se hace de nuevo el disparo y nuevamente las 10 respiraciones. Y esa es la forma de hacer bien la aerocámara. No importa la edad que tengas, incluso hay aerocámaras de adultos, porque lo que hacen, administran mejor la medicación.
La concentración de la medicación.
La concentración. Vos acordate que los papás te dicen, no, pues ya tiene 9, 10 años, ¿le puedo hacer directo en la boca? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque vos cuando haces con aerocámara absorbes el 21% de la cantidad que le estás dando, que tampoco se absorbe el 100% de la medicación que uno administra. Y cuando vos haces en boca se absorbe el 8%.
Ah, mira.
El resto se traga, se va al esófago, se va al estómago y genera efectos secundarios de la medicación. Cuando esto va administrado de una manera que solo la partícula se deposita en el pulmón, los efectos son casi nulos.
La verdad que es muy interesante.
Muy interesante. Sí.
Yo creo que acá hay que tener en cuenta entonces varios conceptos. Uno, y el fundamental, que ante la menor duda en esta época del año, los papás deben de consultar a su médico pediatra o en la guardia o a su médico de cabecera. Y la otra, que ya venimos hablando, es el tema del cigarrillo, que afecta tanto en el asma como en la bronquiolitis a estos chicos.
Y que los chicos no tomen frío.
Que los chicos no tomen frío. Y bueno,
bien ahora.
Y por ahí no es de padres castradores, pero me parece que por ahí en esta época del año a los nenes muy chiquitos no hay que ponerlo ni a la presencia de otros familiares, mucho menos si están enfermos, ni al medio ambiente. Muchísimas gracias, la doctora
Lina. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la
invitación.
Muchas
gracias.
La sorprendo, Lina, antes que se vaya y después nos despedimos de nuestra audiencia.
Yo ya estoy más que sorprendido, estoy asustado. Dale, Flavio.
¿Qué va a poner? ¡Ay, Dios!